Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el coordinador del Departamento de Europa del IRI, Juan Carlos Pérsico, reflexiona sobre el escenario post-pandemia en Europa. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta hoy la Unión Europea?
Indudablemente, el escenario post-pandemia plantea múltiples e importantes desafíos a la Unión Europea. En cuanto al escenario político mundial, la Unión Europea se ha posicionado dentro de un muy reducido grupo de actores internacionales que tienen capacidad de innovación, producción y distribución de vacunas contra el COVID-19 y participa junto con otros países como Estados Unidos, Rusia y China de lo que se conoce como la geopolítica de las vacunas para aumentar su influencia internacional a través de contratos o donaciones. La Unión Europea se ha adherido a mecanismos de distribución a escala global como COVAX y al respecto hay que señalar que la Unión Europea exportó 220 millones de vacunas, es decir, casi la misma cantidad que usó para inmunizar a sus propios ciudadanos. Además, la escasez de elementos sanitarios de protección que sufrieron los europeos durante los primeros meses de la pandemia que los llevó a depender del mercado chino, ha hecho que la Unión haya decidido aumentar en este terreno su autonomía estratégica, acercando las cadenas de suministro y reindustrializando Europa para convertirla en una fortaleza sanitaria. Por otra parte, el mundo está más convulsionado e inestable que antes de la pandemia, por lo que el lineamiento de la política exterior europea es cooperar cuando sea posible y actuar unilateralmente cuando sea necesario, siendo su objetivo ser autónoma en todas las áreas, como ser seguridad, energía, servicios digitales, economía, y así poder actuar estratégicamente sin depender de la capacidad militar de los Estados Unidos a través de la OTAN, el gas de Rusia, la tecnología de China o el control de los migrantes que ejerce Turquía. En el mundo pospandemia, la Unión Europea está buscando una mayor autonomía estratégica que le aporte una mayor capacidad de liderazgo, poder e influencia a escala global. Otro desafío es recuperar económica y socialmente la Unión Europea. Actualmente los países miembros están otorgando ayudas directas a las empresas para contribuir a su supervivencia y a la vez propiciar el crecimiento económico, mientras que a medio y largo plazo se esperan los deseados fondos del instrumento denominado Next Generation UE, dotado con un monto de 750.000 millones de euros que posibilite la recuperación económica y social, permita un rápido avance en las transiciones ecológica y digital, represente una muestra de la unidad y solidaridad europeas y construya en definitiva una Europa más cohesionada, sostenible, resiliente y justa para las próximas generaciones de europeos. Otro desafío es que la recuperación pase por un modelo ecológicamente sostenible, en consonancia con lo establecido en el Pacto Verde Europeo, habiendo acelerado dicha tendencia la pandemia del COVID-19. En tal sentido, el Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para distribuir los fondos del paquete de estímulo Next Generation UE establece que los Estados miembros deben asignar al menos el 37% de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia a acciones sobre el clima y la biodiversidad, y que todas las inversiones deben evitar un daño significativo a los objetivos medioambientales que se ha fijado la Unión Europea. Otro desafío es reconectar a sus ciudadanos con las instituciones europeas, y por ello, el 9 de mayo de este año se ha inaugurado la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que es un ejercicio deliberativo en el que las contribuciones ciudadanas marcarán el futuro rumbo de la Unión Europea de cara a nuevos desafíos. Su resultado se recogerá en un informe que será presentado el año que viene ante los jefes de Estado y Gobierno de los países que integran la Unión. Muchos ciudadanos ya han expresado que desean que la Unión tenga un papel más activo, asegurándoles la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado laboral, que se les garantice una vida digna y una sanidad de calidad, lo que refleja en cierto modo las nefastas consecuencias que tuvo la pandemia en el campo social. Otro desafío es la transición digital, y por eso la Unión Europea está trabajando en normas que regulen los servicios digitales para garantizar que los mismos sean mejores y más seguros para los usuarios y empresas, como así también una nueva legislación sobre inteligencia artificial regulando los aspectos tecnológicos, éticos y socioeconómicos de esta tecnología y que además ubique a la Unión Europea al frente de los avances en este campo, es decir, que tenga una posición de liderazgo en la gobernanza del ciberespacio. Finalmente, otro desafío es el tema migratorio y la pandemia ha servido a los gobiernos europeos para aumentar la presión y restricciones sobre los migrantes. La Unión Europea en tiempos de pandemia ha implementado una política de devolución más rápida en sus fronteras exteriores y un aumento sustancial de los fondos destinados a los controles migratorios dirigidos a los países africanos y Medio Oriente. Muchas de estas medidas restrictivas de los flujos migratorios tienen poco que ver con la pandemia y es altamente probable que permanezcan una vez superada la misma. Estos son los principales desafíos que debe afrontar el bloque regional europeo.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Los objetivos del Departamento de Europa del IRI son promover estudios e investigaciones sobre los países europeos y los organismos regionales de Europa, promover el intercambio de docentes, investigadores y alumnos con entidades europeas afines, suscribir convenios de cooperación con instituciones europeas, organizar conferencias, cursos y seminarios tendientes a la difusión y el conocimiento de la realidad europea. En Voces de Tiempo Internacional, el coordinador del Departamento de Europa del IRI, Juan Carlos Pérsico, analiza la crisis de los migrantes y refugiados en Europa.
La gran crisis de los migrantes y refugiados de los años 2015-2016 produjo importantes consecuencias políticas en la Unión Europea, no solo fortaleciendo los partidos políticos nacionalistas de extrema derecha en todo el continente, sino también que fue el argumento principal de los partidarios del Brexit, que finalmente consiguieron que el Reino Unido se retire del proceso de integración europeo. Asimismo, generó una enorme fractura entre los países del sur de la Unión, que son los que soportan la mayor presión migratoria por su posición geográfica de cercanía a África del Norte y a Medio Oriente, principalmente España, Italia, Malta y Grecia, y otros países del bloque regional, en especial de Europa Oriental, que se niegan a recibir migrantes y refugiados, en particular los que integran el grupo de Visegrado, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia. Si bien con la pandemia fue aminorándose el flujo migratorio dirigido a los países que integran la Unión Europea, ya que en el año 2020 las llegadas irregulares al territorio europeo se redujeron aproximadamente 60.000 y las solicitudes de asilo a 300.000, este es un problema que persiste y que preocupa mucho a las autoridades de las instituciones europeas. Por tal motivo, la Comisión Europea ha presentado a mediados del año 2020 un nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que propone un conjunto de medidas con las que se persigue abordar con un enfoque integrado todos los elementos de la cuestión migratoria y armoniza la legislación europea existente sobre este tema. Dicho nuevo pacto contiene cuatro elementos principales. El primero es que elimina las cuotas obligatorias de reparto de migrantes, por lo que su relocalización es voluntaria y como alternativa se lo reemplaza por un mecanismo de solidaridad obligatoria para todos los países del bloque, el que se activaría únicamente en el caso que se produzca una gran crisis migratoria como la de los años 2015-2016 y ofrece a los estados que no quieren recibir migrantes dos alternativas: o participan en las devoluciones o brindan un apoyo operativo, logístico o económico para, por ejemplo, construir un campo de refugiados. Se trata de potenciar el retorno a los países de origen de los demandantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido rechazadas, pero también se contempla que si no se ha relocalizado o devuelto un migrante 8 meses después de que se le negase su petición, debe concedérsele el asilo. Otro elemento es que prevé la puesta en marcha de procedimientos más eficientes y rápidos con nuevos controles y pruebas exhaustivas, tanto sanitarias como de seguridad, para determinar las identidades personales y detectar en su caso elementos radicalizados o pertenecientes a grupos terroristas. Se apunta a lograr la plena interoperabilidad de los sistemas y tecnologías informáticas y de comunicaciones referidos al control y seguimiento migratorio. Así también se refuerza la lucha contra el tráfico de migrantes. Para el cumplimiento de tales objetivos, se fortalece a la Agencia Europea de Gestión de Fronteras y Costas, Frontex, y además se contempla la creación de una nueva agencia de asilo de la Unión Europea. Un elemento más está conformado por un nuevo paquete legislativo comunitario que rompe con la norma de que el primer país de llegada sea el responsable de las solicitudes de asilo, criterio que está vigente desde la entrada en vigor del Convenio de Dublín de 1990. A partir de la reforma, se dará prioridad a otras cuestiones para la asignación de los migrantes a un país concreto, como ser los vínculos familiares que puedan tener o su historial educativo. El último elemento es un mayor aporte económico para tratar este tema. La Unión Europea está dispuesta a asignar unos 70.000 millones de euros para destinarlos a la cooperación con países en desarrollo, en especial de África y Medio Oriente. Además, prevé firmar acuerdos bilaterales con terceros estados que incluyan medidas importantes, como ser el establecimiento de nuevos canales de migración legal y mecanismos para identificar talentos y capacidades que se puedan aportar a la Unión Europea. Las negociaciones sobre este tema, por cierto, muy sensible para los gobiernos y los ciudadanos europeos, serán muy duras y aún no se sabe cuándo finalizarán, ya que el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, para ser aprobado, requiere la unanimidad de los 27 estados que componen la Unión. En definitiva, el reto para la Unión Europea es lograr una solidaridad estructural y permanente hacia los estados miembros con las fronteras exteriores más expuestas a los flujos migratorios, logrando que la responsabilidad de todos los miembros del bloque en esta cuestión se articule mucho mejor, asegurándose a la vez el respeto a los derechos humanos en la gestión del asilo y la migración.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
El coordinador del Departamento de Europa del IRI, Juan Carlos Pérsico, reflexiona en Voces de Tiempo Internacional sobre la relación de América Latina y Europa.
América Latina y Europa tienen muchas cosas en común, como ser idiomas, historia, cultura, costumbres, valores, religión. Sin embargo, esta relación tan afín y cercana, en los últimos años, no se ha desarrollado con la potencialidad que sugieren tales antecedentes. América Latina ha sido la región del mundo en que con mayor virulencia impactó la pandemia del COVID-19, no solo en el aspecto sanitario, con el consiguiente costo de vidas humanas, sino también hizo que se elevara de forma alarmante la pobreza, la desigualdad y los conflictos sociales en la región. Consiguientemente, la pandemia también acentuó el escenario de inestabilidad política, la inseguridad y los retos en materia democrática y de derechos humanos en América Latina. Asimismo, puso las economías latinoamericanas en recesión, habiendo en el año 2020 sufrido en promedio la pérdida del 8% de su PBI y aumentando a la vez el endeudamiento externo de la región. La Unión Europea, ante esta grave situación, debe demostrar su solidaridad con Latinoamérica, región a la que históricamente ha estado estrechamente vinculada, pero ello no solo como un imperativo moral, sino porque la construcción de una nueva alianza estratégica entre la Unión Europea y América Latina es de gran importancia geopolítica para ambas partes. Vale la pena recordar que América Latina y Europa cuentan con casi un tercio de los votos en la Organización Naciones Unidas y sus organismos especializados. Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en la región, siendo a la vez uno de los principales proveedores de la asistencia al desarrollo y humanitaria en la misma. En cuanto a los acuerdos de asociación, comerciales y de cooperación, la Unión Europea los ha suscrito con 27 países de Latinoamérica, por lo que es la región del mundo que más vínculos institucionales tiene con Europa. Pero la última cumbre bilateral entre la Unión Europea y los países de América Latina y del Caribe se ha celebrado en el año 2015 y desde entonces ha habido escasos contactos de alto nivel. Esto debe ser revertido en forma urgente, porque, por su parte, los Estados Unidos siguen manteniendo una fuerte presencia en la región y China ha multiplicado por 10 sus inversiones en la misma y desplazado a la Unión Europea como el segundo socio comercial más importante de América Latina. Ante la nueva bipolaridad mundial que representan los Estados Unidos y China, es estratégico tanto para Europa como para América Latina desarrollar vínculos asociativos estrechos. Europa puede ayudar a América Latina en su camino de recuperación y que la misma se haga de modo ecológico y sostenible, teniendo en cuenta que la selva amazónica es el pulmón del planeta. Por tal motivo, es importante para ambas partes que finalmente se concrete el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que demandó 20 años de negociación y que sería el convenio de asociación de mayor entidad que haya suscrito la Unión Europea en toda su historia. El mismo no es tan solo un mero acuerdo de libre comercio. Es un instrumento para cambiar los modelos de producción y de consumo, y fundamentalmente es la herramienta geopolítica que permitirá a la Unión Europea y América Latina no quedar en una posición de subordinación estratégica frente a las dos potencias del siglo XXI, los Estados Unidos y China. Concretar la asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina para enfrentar juntos los desafíos que presenta el mundo del siglo XXI es sin dudas de mutuo beneficio para ambas regiones y una oportunidad histórica que no puede ser desperdiciada.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.